de la noche. Aquí comienza Mesa Blue con Vanessa de la Torre.
Muy buenas noches y bienvenidos a Mesa Blue. Este final de la alcaldía, de la carrera por la alcaldía de Bogotá, está tremendo. Y la verdad es que cada uno de los candidatos, pues son personas muy preparadas, con unos equipos realmente muy bien formados, gente con nombre. A la doctora Claudia López, a Claudia Nayibe, la acompañan personajes de la talla de Antanas Mocus, de Sergio Fajardo, de Ángela María Robledo, de un montón de gente que se ha ido sumando a la campaña. Y esto es así como que el uno saca, ¿no? El quiebre derecha y el otro el quiebre izquierda, y es una cosa, pucha, dura. Bienvenida, Claudia Nayibe.
Vanessa de la Torre, muchísimas gracias. A Carolina también, qué gusto estar en esta mesa, maravilloso. Siempre es un gusto estar aquí, lista para contestar todas las preguntas. No se olviden, Vanessa, pregúntale a Claudia, no se queden con ninguna duda.
Ninguna duda, vamos a preguntar todo. Además, esta es la última entrevista que vamos a hacerle a usted antes de la contienda.
¿Sí?
Del 27.
Bueno, muy bien.
Y entonces aquí, pues, vamos a aprovechar, sabe que la hemos acompañado desde el primer día. Acá que venga, que cuente, que diga, porque de eso se trata este programa, como hemos acompañado y como le hemos presentado y permitido esta vitrina a todos los candidatos.
Manimo,
y llegó
querida.
Recargada.
Llegué recargada porque de eso se trata esta campaña, de todas las semanas, todos los días. Yo empecé esta campaña, Vane, el 6 de marzo. Y desde ese día dije, bueno, vamos a unir a Bogotá, vamos a unir a la gente, a los ciudadanos, a hombres, a mujeres, a jóvenes, ambientalistas, activistas. Y así lo hemos venido haciendo. Y cada día vamos sumando equipos. Empezamos con Rafael Pardo, con Antonio Navarro, con Sergio Fajardo. La semana pasada nos expresó su apoyo Ángela María Robledo. Ya había llegado Lucho Garzón, ya había llegado Guillermo Rivera. Gente mucha conocida, otra que la gente conoce, y hoy te dije, bueno, te voy a llevar una sorpresa. Y entonces aquí está.
La sorpresa es nada
Adriana
más.
Córdoba, del equipo de Visionarios,
Adriana,
esposa del profesor Antanas Mocus, pero además del equipo de Visionarios, que llega a reforzar nuestra campaña, a prepararnos en esta etapa final para estos debates que vienen, para precisar todas nuestras ideas y programas con los que vamos a gobernar y a cambiar a Bogotá.
Adriana, bienvenida.
Muchas gracias.
Me encanta verla. Tengo la imagen suya montada en un elefante.
Ya hace ratico ya.
Casi 24 años.
Eso pasa. 24 años.
¿Cómo pasa el tiempo?
¿Cómo pasa el tiempo? Esto para que, estoy segura que quienes nos están escuchando ya entendieron perfectamente de qué se trata esa imagen. Es la mujer que ha acompañado al profesor Antanas Mocus durante todos estos años.
24, 20, más ni menos.
Pues más, porque llevaban
26 en total.
Juntos.
Dos años, ¿no?
Estábamos ahorita conversando, haciendo visita con el profe. Esa historia de amor es toda una historia.
Ahorita no la cuento porque a nosotros nos privan las historias de amor.
Sobre nuestro. Todo eso.
Lo primero, Adriana, ¿cómo está el profe?
Pues va mejorando mucho mejor y el tema es como de paciencia. Creo que este tema de una hernia discal le sucede a mucha gente.
Es durísimo, yo estoy operada de hernia discal, ¿no?
¿Ah,
de
¿sí?
la columna, sí. Pero
o sea, que tú sabes lo que es ese dolor.
No, eso es un dolor realmente incapacitante. Sí, porque entonces a uno se le entume el cuello, la mano, la pierna, todo el cuerpo, pues es que es la columna.
Sí,
es muy duro. Pero el profe venía muy bien de una cirugía que le hicieron.
Está súper
del Alzheimer,
bien.
De no, eso estaba súper.
Del Parkinson.
Perdón, del Parkinson. Venía muy bien, ¿no? ¿Y qué fue lo que le ocurrió?
Está con corte reggaetonero churrísimo. Y entonces le pasó esta hernia.
Pues no se sabe exactamente qué la produce, pero él ya, después de los 24 años, dicen los ortopedistas, empieza la columna a degenerarse, y como el tema postural de todos nosotros, el no hacer ejercicio suficientemente, cuidado con la columna, etcétera, va dejándola como más vulnerable, y seguramente hizo alguna fuerza o algo pasó y le apareció esta hernia. Entonces eso sí generaba como en el lado derecho, que es donde él tiene la hernia, dificultad para caminar y casi que para poner el pie. El dolor era, como usted dice, súper intenso, porque toca la raíz del nervio. Entonces ahorita se hicieron ya dos bloqueos, que eso es ponerle anestesia y ponerle corticoide para que pueda desinflamar y pueda, pues, con terapia y con analgésico mejorar.
¿Esto es en C qué o qué vértebra es? ¿Sabes?
Ah, sí.
¿Qué disco?
4-5 y en las facetas 3-4.
¿Quién los expertos en eso?
Es decir,
de Vanessa al profe,
exacto,
el profe
es lumbar. Es lumbar.
Es abajo, lumbar. Sí, sí. No es arriba en la columna cervical, sino abajo.
Lumbar, sí, sí.
Claro, es muy doloroso. Y lo habíamos invitado a este programa y nos había prometido que venía. Pero no
estábamos listos para venir.
Claro.
Pero mejor que se cuide. Mi profe, tranquilo, no se preocupe. Yo sé que cuento con usted, con su amor, pero usted cuídese tranquilo.
Sí, y
primero su salud,
y le parece
que aquí
lo que mandó.
Esta campaña la vamos a rematar bien, vamos a ganar y vamos a gobernar bien a Bogotá.
¿Qué rol juega Adriana en la campaña de Claudia Nayibe?
Pues Adriana lleva unos días ya su equipo, el equipo de visionarios, que es un equipo muy amplio, que tiene hoy en día un concejal, que es Jorge. Jorge Torres es el número 11 de nuestra lista del Consejo. Llegó con refuerzos el equipo de visionarios, porque ahora también tiene el cabeza de lista, que es Diego Cancino. Y hay dos personas en particular, además de muchos, Catherine Miranda, que es su representante a la Cámara. Pero hay dos personas que llevan ya varias semanas acompañándome a hacer el programa. Hemos hecho un programa para tener cómo Bogotá va a ser líder global de cumplir los objetivos de desarrollo sostenible, cómo vas a tener unas finanzas sanas, una cultura ciudadana 2.0, que son Fernando Medina y Carmenza Saldías, que como tú recuerdas fue secretaria de Hacienda con Mocus, fue una mujer extraordinaria, conoce esta ciudad muy bien, una gran servidora pública. Con ellos llevamos trabajando en el equipo programático hace ya varias semanas, ya casi meses, y Adriana llega ahora también a reforzar ese equipo. Adriana pues es una experta también en los temas de Bogotá, en los temas de planeación. Adriana más fue veedora de Bogotá, así que conoce bien las finanzas, los intríngulis de las instituciones, qué funciona, qué no, cómo hacer que el gobierno se mueva, que no haya corrupción, que cada peso sea sagrado, que los recursos públicos nos alcancen para todas las cosas, de manera que aquí nos estamos preparando no solo para ganar, sino para gobernar bien, para cumplirle a Bogotá el anhelo que tiene de volver a ser una ciudad segura, una ciudad que salga del trancón, que tenga movilidad, que haga la red de metro, una ciudad que garantice educación gratuita para nuestros jóvenes, empleo. Bogotá es el motor de la economía colombiana y ahorita sí que nos necesita, porque el empleo está subiendo, la cosa económica nacional no está fácil, de manera que volver a hacer de Bogotá el mejor hogar de todos los colombianos es nuestra gran ilusión, la cultura ciudadana 2.0, cumplir los objetivos de desarrollo sostenible, ser un ejemplo global de esa agenda al 2030, a eso llega Adriana, a que lo cumplamos, lo echemos a andar y empecemos.
Adriana, ¿tiene puesto prometido en el gabinete? O vamos viendo.
No, yo creo que si uno decide un acompañar a un candidato por un puesto, empezó mal. Creo que la gran oportunidad de hacer parte de este sueño es porque tengo la convicción de encontrar un escenario en donde esa idea de Bogotá como la queremos y como la necesitamos es posible en un gobierno de Claudia. Yo haría cosas hasta gratis y he hecho en mi vida cosas y trabajo gratis, pero porque en la convicción estoy pegada. Entonces, esa idea de construir una Bogotá que cuide, una Bogotá que incluya, una Bogotá que sea sostenible, sostenible en lo ambiental y sostenible en lo económico, porque uno no puede redistribuir la pobreza. Sí. Entonces hay que generar riqueza. ¿Cómo se genera riqueza? Generando empleo, mejorando las condiciones de los industriales para que puedan generar más empleabilidad. El mismo distrito es una fuente de empleo importante si genera infraestructura, si toma decisiones de mejorar el equipamiento de la ciudad. Entonces, Claudia, eso es importante.
Usted era, Adriana, usted era alumna del profesor Mocus, ¿cierto?
No, nunca fui alumna. Digamos, yo estudiaba en el Colegio Mayor de Cundinamarca y era representante al Consejo Superior de la Universidad. En ese momento Antanas era rector y hubo un encuentro nacional de estudiantes representantes a consejos superiores. Esa fue la primera vez que yo lo oía.
Ahí no era su profesor, usted era estudiante, pero no era profesor
de otra universidad. Y yo ahí lo escuché y la primera cosa que, digamos, quedé como impactada es porque él dijo en su intervención cómo había sido la reforma a la Universidad Nacional que la había promovido, y la reforma era una reforma que fortalecía las disciplinas, entendiendo que las disciplinas alimentaban las profesiones. Entonces mejoraba la formación en matemáticas, en ciencias, en biología, para mejorar la ingeniería o para mejorar la economía, etcétera. Entonces, cuando él habló eso, yo quedé impactada porque yo me fui de mi casa.
¿Cuántos años?
Como 18, yo me fui de mi casa cuando leí un poco a Germán Hesse y a Nietzsche. Entonces, sentir que un rector estaba hablando de que los libros y la teoría cambia vidas, me pareció importante, y yo creo que cerró con broche de oro mi admiración en esa conferencia, el momento que él dijo que él creía en la utopía educativa, y la utopía educativa era que uno siempre hablara con la actitud de poder estar diciendo algo que pudiera permitirle aprender a alguien, y uno siempre escuchar con la actitud de aprender. Entonces, yo quedé flechada, pero intelectualmente hablando. Pero y pasó como un año.
¿Tenía cuántos años en esa época? ¿Era mayor?
Claro, sí. Como nosotros nos llevamos 20 años, él tenía 44, yo 22, tal vez. Después sí. Ya cuando, porque eso yo en ese primer momento, yo estaba en tercer semestre, o sea, pasa tiempo. Y yo lo volví a oír en otras conferencias, pero nunca nos encontramos. Nos encontramos ya personalmente cuando él fue, cuando él salió de la rectoría después del acto del León de Greiff, y un compañero, porque yo era de la organización
estudiantil. El acto del León de Greiff fue cuando le mostró la cola a los estudiantes. Exacto. De la Universidad Nacional.
De arte, sí. Entonces, un compañero, una persona con la que yo caminaba, me invitó a una reunión en la casa de Antanas, porque yo era en ese momento activista estudiantil, yo era del movimiento estudiantil, y también pues me la pasaba como en esas cosas de la Constitución. Entonces, ahí fue donde lo conocí.
Como en esas cosas. Como en esas cosas que derivaron en la Constitución del 91, por ejemplo.
Nada más y nada menos.
Y ahí estábamos en el mismo movimiento estudiantil.
Claro.
Adriana y yo somos contemporáneas. Claro, y somos contemporáneas de la vida. Nos hemos unido esas mismas causas. Yo estaba en la séptima papeleta. Estábamos tratando, pues, de que en este país los narcos no nos impusieran su violencia, que el sistema político fuera capaz de reformarse, que no dependiéramos de dos partidos, de un Estado que era incapaz de impartir justicia. De manera que, bueno, ahí nos unimos en la vida.
Hace muchos años.
Seguramente las dos promovimos la séptima papeleta por lados distintos. Claro, nos conocimos muchos años después.
Y ahora.
Y eso terminó en la Constitución del 91, en que los derechos no fueran de papel.
Sí.
Sino que tuviéramos mecanismos como la tutela, por ejemplo, para hacerlos valer. Como la consulta, con la que 30 años después hicimos la consulta anticorrupción.
No, y que algo a mí que me parece tremendo de la. Bueno, empezando porque el Estado laico, y por otro lado, aunque no necesariamente.
Estado social de derecho.
Se termine. Pues tenga todavía unos retos por delante, pero el hecho de que los hijos puedan estudiar en cualquier colegio, no importa si tienen papá y mamá o solamente Exacto. papá, que creo que eso es una
las
gran
mujeres
ganancia.
Tengamos derechos.
Es que a uno se le olvida lo tengamos que hizo la Constitución del 91,
claro.
Porque como nació
lo que era la Constitución
ella,
de 1886, Exacto. por favor, la del
porque
Estado
casi
de sitio.
Que creció bajo esa Constitución, y pues a las hijas mías no les va a hacer falta, en teoría, ninguna libertad, porque la generación de Claudia y la generación suya, Adriana, nos hicieron ese gran favor y nosotros de una u otra manera pues lo adoptamos. Nos parece normal todos los derechos, pero la verdad es que lo del 91 fue
hace apenas 30 años, era muy distinto.
Ahora, muy distinto. Y entonces un momento, pero entonces se vieron y cómo fue, quién le pidió el cuadre a quién.
En la, aquí Vanessa va a hacer otro capítulo de
no, pero claro, pues es que
ya
sí.
Está preparando la segunda edición.
No, pero es que me parece, se le parece con esa luna que hay, con ese tráfico que hay en Bogotá. Ajá. Hablamos de amor o de política.
De las dos cosas. Pero mucho más divertido siempre hablar de amor, sin duda. Las historias de amor son mucho más divertidas que la de política.
No, pues en ese encuentro que les decía en la casa de Antanas, que me invitaron por temas políticos, la reunión a la que yo iba se canceló. Antanas, cuando nos abrió la puerta, dijo: ¿ustedes a qué vienen? Y yo le dije: pues a una reunión que nos invitaron. Entonces dijo: no, eso se canceló. Y dijimos: bueno, chao, nos vamos. Pero dijo: no, cuéntenme ustedes qué hacen. Siéntese en un ratico. Y en ese momento yo trabajaba para Planeación Nacional en un programa que se llamaba PDI, Programa de Desarrollo Institucional, que era hacer pedagogía constitucional y en municipios de menos de 100.000 habitantes.
Para fortalecer la descentralización.
Explicar los mecanismos de participación, de planeación local, etcétera. Y Antanas, cuando me estaba haciendo como preguntas sobre mi trabajo, yo le conté que la metodología que había diseñado para eso era enseñar constitución a partir de historias de vida. Él dice que cuando escuchó eso, quedó como relativamente
flechado,
que porque representaba un poco más.
Lo flechó la inteligencia de Adriana sobre el desarrollo institucional, ¿cómo le parece?
Eso sí, no hay nada más
como
la
inteligencia,
que
la
inteligencia,
¿no?
Es el órgano
es un gran
más erótico del mundo,
así
del
es.
Planeta y del cuerpo.
Así
eso
es.
Sí. Y entonces eso fue flechazo.
Pues eso fue así, pero no ninguno dijimos nada. Duramos casi 6 meses como conversando. Él estaba en ese momento escribiendo un capítulo para el libro de, de los sabios sobre la educación superior de la Universidad Futura. Y fue muy lindo porque teniendo, digamos, esta distancia histórica, tanto de años como de lectura y de comprensión, Antanas me compartía el escrito y me preguntaba mi opinión. Entonces fue mucho como ese encuentro. Después yo estaba trabajando con la FAO y con IFE en un programa de evaluación de cultivos agroforestales, y siempre que yo llegaba a un telecón lo llamaba y él me pasaba el teléfono, y era como una cosa súper fluida, digamos. Yo no sentía obstáculo en la conversación, ni qué le digo. Antes yo tenía un novio psiquiatra antes de Antanas, y yo decía, le hablo, no le hablo, tiene esta cara, como le... En cambio con Antanas era muy fluido. Y el punto final es que pasaban como 4 o 5 meses, nunca novios. Él se va para Francia a una invitación que le hacen de profesor, y cuando vuelve, pues me dice que ha tomado fotos del nombre Adriana que había encontrado en París o en el, por donde iba. Y
¿qué tal?
Que
la cocina coquetería.
Y entonces tomamos en ese momento, como él me dijo que si salíamos a, no sé, una semana de vacaciones o algo por ahí, y fuimos a Silvania. Y después del viaje de Silvania, un día él me hizo la pregunta, que yo qué tanto creía en la verdad. Yo le dije que la verdad siempre. Me dijo, aunque duela, y le dije, sí, aunque duela, y pues más o menos me contó algo, y yo quedé como afectada. Pero entonces le dije, según mi respuesta, Antanas dijo, ¿por qué no trae sus cosas?
Y se viene a ver,
y yo
conmigo.
Le dije, bueno, y eso es hace 26 años.
¡Wow! Me gusta esa historia, me gusta la determinación y además la coherencia y tantos años.
No, yo tengo un problema, y es que yo decidí rapidísimo. Antanas dijo, traiga sus cosas, y yo dije, bueno. No, yo dije, bueno, pero nunca tuve, digamos, esa expectativa. Yo soy una de mi familia, somos 4 hijas, yo soy la tercera, y era la que menos tenía en mi expectativa casarme, tener hijos, nada. O sea, yo me fui de la casa precisamente antes de los 18 años, o sobre los 18, porque me parecía que no estaba dispuesta a irme de la casa porque un hombre me sacara de la casa y me llevara a otra casa, casándose conmigo, sino que yo me iba a ir sola, y me fui a vivir en una casita entre Guatavita y Sesquilé, sola, para enfrentar lo que era la soledad, la complejidad de lo que yo era, independiente,
sí,
de mis padres. Exacto.
Como
entonces. Entonces, en esa lógica, yo creo
que... Por algo
que...
se entendieron, o sea, no va a creer que el flechazo fue de casualidad.
Y ahora, Adriana, usted pues ha acompañado a Moncus en todo, en las duras, en las maduras, en sus grandes sueños, en su carrera política, en su enfermedad. Ahora, aquí quiero que sepa que el profesor Moncus es de esta casa editorial, es decir, aquí en Blue, en Mesa Blue, lo queremos profundamente y lo invitamos siempre. Uh-huh. Y nos encanta saber de él, y por eso arrancamos la entrevista, pues arranco este segmento preguntándole a él por él, porque por curiosidad quiero saber cómo es la vida con Moncus, cómo es ver a una persona tan genial, tan inteligente, tan fuerte, además en todos sus debates tan coherente siempre, cómo le ha cambiado la vida con sus enfermedades y sus vicisitudes.
Pues yo creo que ha sido
joven acompañándolo, ¿no? Eso tiene que ser complejo.
Pues yo diría que en la complejidad está la belleza, y en la diversidad también está la, como la riqueza que la vida me ha dado a mí. O sea, siento fortuna. Yo como a los 14 años tal vez leí el y descubrí el libro de Estanislao Zuleta, El elogio a la dificultad. Uh-huh. Y en adelante yo lo que le he pedido a la vida siempre es dificultad, que no me quite la tarea, que me dé más bien como la capacidad, la sabiduría, la paciencia, el amor y la determinación para hacer la tarea, pero le pido a Dios nunca me quite la dificultad. Y en esa lógica me siento pues muy agradecida y muy enriquecida mi vida. La vida con Antanas es una vida real, compleja, pero en esa complejidad yo quise estar cerca.
Cuando... ¿Real y compleja por qué? ¿Por su tema intelectual y esas? Supongo que vivir al lado de una persona tan inteligente tiene que ser un reto para uno también, ¿no?
Pues porque nosotros no somos adentro y afuera diferentes.
Sí, pero le exige a uno estar todo el día con la cabeza prendida.
No, pero pues precisamente.
Claro, pero con un bobo.
Construir la vida mayor en conjunto con alguien,
sí,
inteligente y curioso.
Como toca, si no,
pues
qué pereza. Pero de todas formas es una relación donde él es mucho mayor también, ¿no?
Sí, yo digo la parte de la complejidad valorándola como una expresión de belleza y de riqueza, porque el mundo no es plano, o sea, no hay blancos y negros, hay muchos grises, y uno a veces se echa el cuento de querer una vida plana, blanco y negro, y sufre porque quiere determinantes permanentes. Y no, digamos, acá hay muchos matices, muchos colores. Pero eso en teoría suena bien, pero complejamente en lo cotidiano, pues se vuelve que tiene uno que domesticar muchos instintos, mucha importancia personal, muchos egoísmos. Y en ese sentido es que digo, nuestra casa de alguna manera es como un laboratorio. Lo que Antanas dice afuera es lo que vivimos adentro también. Entonces, si él dice que podemos ser mejores de lo que hasta ahora hemos sido a los ciudadanos, es porque en la casa nos tratamos de domesticar y de domesticar la importancia personal, domesticar el instinto que lleva a uno como a querer dominar o a querer controlar. Y en lo cotidiano, si uno quiere y está dispuesto a hacer eso, pues eso cuesta.
Y ahora, ¿quién decidió acompañar a Claudia en la candidatura?
Pues
¿fue una determinación de los dos? ¿Lo consultaron mutuamente o cómo fue ese proceso?
No, yo creo que Antanas y yo tenemos una de las cosas que hace que llevemos estos años juntos es que, como diríamos, cada niño con su boleta y cada pajarito en su estante. O sea, no.
Cada uno toma sus decisiones.
Entonces, digamos, Antanas tomó la decisión cuando se metió al Partido Verde, luego cuando salió, luego cuando volvió, etcétera, con base a una información y a unos criterios. Cuando él, como copresidente del partido y las instituciones, digamos, formales del partido, definieron unas reglas para escoger un candidato y salió un candidato, pues se amarran las manos él y todos los del partido para poder apoyar esa candidatura. Yo no soy del Partido Verde, no soy de Visionarios, digamos, yo entre comillas digo siempre soy mocusista, es lo que soy, y bajo mis criterios y bajo la convicción de que creo que no habría mejor opción para gobernar Bogotá que Claudia, por la persona misma, pero también por su trayectoria y como en eso yo también soy a veces un poquito radical, y es creer que las palabras son vacías si no vienen acompañadas de actos y de evidencias. Entonces, decir que es la mejor opción para Bogotá tiene que venir acompañada de un montón de historia.
¿Por qué es la mejor opción para Bogotá?
Pues creo que ahí combina como una integralidad de un ser humano que ha construido con trabajo, con determinación, con amor y con solidaridad de otros, el camino en el que hoy está. Digamos, la formación académica, el tener la libertad y la convicción de que el amor se realiza no de formas convencionales o tradicionales, sino que el amor está por encima de eso, y poder tener una pareja del mismo sexo y luchar por eso independiente de que la sociedad no lo vea inicialmente como lo convencional y lo tradicional, me parece que es un acto de libertad, de valentía, pero de convicción, que si uno lo pone en términos de ese carácter para manejar la economía de una ciudad, para manejar la infraestructura de una ciudad, para manejar la seguridad de una ciudad, pues en su vida misma demuestra que es capaz de tomar decisiones importantes, trascendentales, que no solamente benefician a ella, sino a otros. Porque uno puede decir en lo abstracto yo haría, pero vamos a ver si en la práctica usted se toma el trago amargo de aceptar los dolorosos, cuando a veces los dolorosos vienen en cantidades mayores y por más largo tiempo. Entonces, los honores cuestan, y creo que Claudia en este momento, en el lugar en donde está, tanto como candidata, como profesional académica y en su vida personal con una pareja del mismo sexo, luchando por esos intereses, demuestra que le ha costado llegar al punto que
además
está.
Es una pareja como Angélica Lozano, ¿no?
Absolutamente
sí.
Divina.
Sí. Eso, digamos, para mí es un indicador importante, lo seguro.
Adriana y yo compartimos varias cosas. Por ejemplo, que estamos divinamente casadas.
Entonces me sumo, somos tres.
No, y que nos gustan las parejas de los otros.
Adriana, uno de los referentes del profe Mocus es la cultura ciudadana. ¿Cómo construir y reactivar la cultura ciudadana en Bogotá si llegara Claudia a ser la alcaldesa?
Eso es súper bonito e importante, porque la campaña tiene que poder también mostrar cómo es la forma de gobernar. Y muchas veces las personas en una campaña, la euforia, digamos, prometen y dicen, pero uno dice, ¿a quién le cree? Todos pueden decir que van a hacer cultura ciudadana, pero ¿quién es creíble? ¿Quién es la persona, la mujer o el hombre que puede realmente mostrar eso? Entonces uno se tiene que volver hacia su comportamiento y hacia sus antecedentes. Entonces, con eso quiero señalar que el ejemplo, desde el punto de vista no discursivo y lo que suene y lo que quede bien, sino el ejemplo de la vida, ¿Qué es cultura ciudadana? Cultura ciudadana es autorregulación y mutua regulación pacífica. También es poder tener más mecanismos de expresión y de comunicación desde el arte, desde la cultura, pero también desde el reconocimiento que existe un otro igual a uno que también tiene derechos y deberes.
Si Claudia
Entonces,
llega,
esa es una forma de expresión.
Si
de
Claudia llega a la alcaldía, ¿volverían las cebras a Bogotá, por ejemplo? ¿Les dan las manitos?
Claro, es que lo que es una tristeza de nuestra sociedad, pero como país, no solamente Bogotá, y Bogotá, digamos, en eso ya ha empezado a escribir el cuaderno y a subir la escalera, es que nosotros a veces vemos las normas como algo que nos constriñe, como algo que nos restringe y nos quita libertad y felicidad. Y precisamente cultura ciudadana es todo lo contrario.
Todo lo contrario.
Es reconocer y admirar la ley por la libertad que nos da. O sea, lo bonito de la cultura ciudadana que Antanas ha trabajado es la regulación moral, legal y cultural, en donde la regulación de la cultura y la regulación de la moral ayuden a que cumplamos la ley. Yo cada día admiro más la ley y me gusta más el derecho, porque creo que si nosotros cogemos en la Constitución los primeros dos o tres renglones que dice que Colombia es un Estado social, de derecho, pluriétnico, multicultural y laico, con esas cinco cosas
tendríamos,
nosotros
no, pues, viviríamos en Suiza.
Nos entregan,
pero hay que construirlas. De eso se trata justamente el desafío de gobernar, de traspasarlas del papel a la realidad, de que esa diversidad, ese respeto, ese estado social de derecho sea, por ejemplo, que tengamos derecho a caminar en una ciudad libre, que las mujeres podamos vivir libres de violencias, que el Transmilenio no sea un atracadero sino un orgullo, un verdadero medio de transporte digno, que lo puede ser si no lo recargamos, si hacemos una red de metro, por ejemplo, que tener seguridad y convivencia en Bogotá no sea una cosa, como dice Adriana, forzada, porque es que nos toca cumplir la ley. No, es porque eso nos da libertad, porque tener solidaridad con el otro, empatía, cuidarnos mutuamente,
no hay solidaridad,
hacer justicia, porque es que también ante la injusticia,
pero cómo
ante
hace
la falta
uno,
de justicia,
Claudia, justicia en una sociedad donde estamos viendo lo que ocurre con los ladrones, con los que se meten, los vándalos, todo esto que más
porque
reina
la impunidad, justamente
los capturan. Pero el sistema
pero
judicial
por eso,
parece
por eso hemos insistido
para
tanto.
Que los liberen.
El tema de la seguridad no es simplemente tener más y mejor policía, que sí, se necesita y vamos a hacer un esfuerzo para tener 2.000 policías más por turno, pero el gran cuello de botella de Bogotá hoy está en justicia y en cultura ciudadana, en tener el doble número de fiscales, en apoyar con operadores judiciales, en que podamos cumplir el habeas corpus, porque somos un Estado social de derecho. Nadie quisiera tener a su hijo retenido 36 horas sin que le digan por qué. Pero en esas 36 horas los ciudadanos que somos víctimas de un delito, que nos roban, nos atracan, una mujer que es agredida, también quiere que se resuelva la situación del agresor, que responda ante la justicia y que, si es del caso, termine preso en condiciones humanas, pero que responda por lo que hizo. Ahora, que cuando va preso, eso, como lo logramos hacer en la cárcel distrital de Bogotá, que es un ejemplo en el país, sea para resocializar, para tener una segunda oportunidad. Eso también es cultura ciudadana.
Y eso ha ido,
no para que salga profesionalizado en el crimen.
Sí.
El gran cuello de botella de tener hoy tranquilidad y seguridad en Bogotá es justicia. Yo por eso he dicho todo el tiempo, yo quiero ser la jefa de policía, justicia y cultura ciudadana.
Y usted,
las
que es mujer, que es bajita, que es brava, que es así.
Yo no soy bravo.
¿Usted se imagina? Usted, pues, una señora con unos pantalones.
Yo tengo carácter, que
bravo.
Es distinto.
Sí, pues como yo.
Exacto.
Digamos,
exacto.
Pero digamos, ¿usted se imagina? Usted, ¿cómo cree usted que tendría receptividad en la policía?
Ah, no, totalmente.
¿Hablándole a todos estos señores?
Totalmente. Yo, primero, no es la primera vez que voy a administrar la policía. Yo he sido alcaldesa local. Yo soy alcaldesa local de Santa Fe, que además es una localidad bien difícil, es el centro, pues. Es por donde pasan 2 millones de personas al día. Yo he tenido que coordinar operativos para ir a intervenir sitios. Por ejemplo, yo fui a cerrar sitios con la policía donde había niñas en prostitución.
¿Y no le despertaban, su figura no le despertaba cierta repeluz a tantos
hombres?
Todo
lo contrario, todo lo contrario. Yo siempre me acuerdo con la policía cuando llegué, por ejemplo, me decían, siquiera llegó, doctora, porque aquí teníamos las pruebas, las evidencias de que en esto había delito, pero se necesita carácter. Se necesita un alcalde que tome la decisión de ir y enfrentar a los criminales y que no le dé miedo. Nosotros la respaldamos, pero también nosotros no podemos actuar si el alcalde, sea local o sea el alcalde mayor, no nos da la orden, no nos respalda, no nos organiza, no nos da la instrucción. Yo tuve varios, dos o tres comandantes de policía con los que trabajé. Después coordinamos en esa época con Gilma Jiménez, me acuerdo, divina, que era... Divina. Ella era secretaria de Integración Social y yo era directora de Acción Comunal, pero era alcaldesa de Santa Fe.
Se murió, eso fue como que los
fue
niños
un dolor en el alma, absoluta. Yo además soy amiga entrañable de sus hijas, la acompañé en todas sus causas desde entonces. Y con Gilma dijimos, bueno, si para algo tenemos este cargo, me decía Gilma, Claudita, es para defender a los niños de verdad, para que no los abusen y no los violen. Vamos a hacer un inventario de todos los sitios del centro donde pueda haber prostitución infantil, donde pueda haber abuso sexual de menores, donde pueda haber trabajo infantil. Y nos dedicamos trabajando con la policía, hicimos operativos grandes y concretos y eficaces. De manera que yo he tenido una muy buena relación con las instituciones de autoridad, porque sé respaldar la autoridad. Una cosa, Vanessa, en la que muchos de mis amigos, creo yo, se han equivocado en el pasado, es que creen que los temas de seguridad y justicia son de derecha. No, los temas de seguridad y justicia son de derechos. El principal derecho es tener la vida sagrada, es que puedas caminar sin miedo. De manera que, al contrario, yo, la experiencia que he tenido en la vida, cuando he sido alcaldesa local, cuando he sido directora de Acción Comunal, cuando he estado al frente de cargos públicos con gente mucho mayor que yo, o con hombres mayoritariamente y no mujeres, o en este caso con policías, es que la gente, cuando se siente respetada, cuando sabe que va a haber reglas claras, que no se va a conectar la corrupción, que hay trabajo duro, riguroso. Yo sé que ser policía es un trabajo duro y difícil, pero también sé que hay corrupción en la policía. Y las dos cosas las voy a enfrentar. Por un lado se necesita bienestar, pero por otro lado también se necesita firmeza en combatir la corrupción y en entender que todos estamos para devolverle la tranquilidad a los colombianos, para devolver la tranquilidad sobre todo a las mujeres y a los niños, que son los más abusados, atracados y violentados en Bogotá.
Tengo que hacer una pausa rápidamente, somos la segunda tendencia en Colombia, nos gana Queiroz, pues por obvias razones. Numeral Vanessa, pregúntele a Claudia.
Vamos a pasar en un momentico.
Un par de preguntas para contestar ahorita al regreso.
Varias preguntas, Alejandro Palacios, Vanessa de la Torre, pregúntele a Claudia, porfa, en qué se diferencia su propuesta educativa de la de los demás candidatos.
Educación,
también.
Segundo.
Si en aras de la unidad de la izquierda tendría gente del petrismo y del partido FARC en la administración de la alcaldía.
Buena pregunta, tercera.
Si ha pensado en una ciclovía desde el puente de Guadua hasta la zona industrial de Siberia. Actualmente es un caos con ciclistas muertos y heridos.
Listo, y le sumo dos. Una, Transmilenio por Boyacá, la 68, que hay un señor aquí que me está preguntando.
Por la séptima.
Tres.
Otra, que no lo vamos a hacer, ni el de la séptima ni el de la 68. Ahorita les explico por qué. Porque vamos a hacer metro en vez de Transmilenio.
Si su condición sexual abiertamente gay le ha sumado o le ha restado puntos en esta campaña. No. Todo eso al volver.
Ni me suma ni me resta, como tener los ojos verdes.
Nada nos emociona más que ver.